Ser Podcast.
¿Qué hubieran dicho en los 40 si les hubiéramos contado que podrían llegar a una gran superficie y meter en un carrito todos los productos que quisieran, venidos además de todas las partes del mundo, que luego pasarían por caja, pagarían y al llegar a casa tendrían una nevera donde conservarlo todo en frío o incluso congelarlo durante meses? Los españoles de entonces lo veían únicamente en el cine, con mucha frecuencia en el Nodo, y esas casas y cocinas americanas parecían casi marcianas, venidas del futuro. Lo que comemos, cómo lo comemos y, por supuesto, también lo que no podemos comer es esencial para entender cómo es una cultura o una sociedad, el clima, la forma de vivir la fiesta, cómo nos relacionamos con la familia y hasta las relaciones sexuales tienen que ver con la alimentación. En este episodio hacemos antropología de la alimentación. Vamos a repasar las revoluciones que nos han cambiado en la cocina y en la vida, como la aparición de las neveras combi que nos abrió al mundo de los congelados, con el debate posterior del que todavía hoy queda algún mito sobre si los congelados son peores, o la olla express, o la batidora de mano y hasta el microondas, que sigue teniendo muchos detractores, alguno en este mismo programa. En este episodio descubrimos cómo comemos, pero sobre todo cómo hemos comido en el pasado y qué habrá encima de nuestra mesa en el futuro.
¿Cómo comes? Con Ángela Quintas.
Hoy en Cómo comes nos visita un amigo histórico de este programa, Ramón Soria, que él es antropólogo, escritor, activista ambiental y en el último momento me ha dicho que también tenía que decir que era apasionado cocinero. Él se ha dedicado a estudiar y a divulgar cuestiones relacionadas con la alimentación y ha venido a vernos muchas veces. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás?
Muy bien, Ángela. Lo cocinero para mis amigos y mi familia es fundamental.
¿Sí,
y
no?
Sobre todo porque yo no lo considero un trabajo, para mí es una pasión y algo muy divertido. Y la gente te lo agradece, ah, qué bien que cocines, y yo me siento mal porque para mí cocinar es eso, es una pasión muy divertida.
Bueno, pues entonces lo añadimos también como etiqueta.
Vale, también.
Vamos a empezar por la antropología.
Vale.
¿En qué consiste un antropólogo relacionado
con
la alimentación?
Bueno, un antropólogo es como alguien que ve la sociedad que tenemos cercana como si viéramos una tribu muy exótica.
Uh-huh.
Eso nos dedicamos los antropólogos sociales en Occidente. O sea, tenemos que tener los ojos vírgenes para ver esa sociedad española-europea como si fuéramos a África a ver la tribu más perdida y más recóndita de la selva del Congo.
Pero entonces, es muy difícil tener prejuicios o ideas preconcedidas,
claro.
Antes de...
Ahí mi ventaja fue como yo soy era un niño de pueblo, pues todo lo que era la modernidad, la ciudad, lo nuevo, me parecía todo muy exótico y sí tenía esa mirada virgen que intenta no perder y que es difícil no perder, pero al final todo nos parece normal, natural y nunca lo es. Nada es normal ni natural y en las cosas al comer mucho menos. Todo siempre raro en todas las culturas.
Venga, vamos a ir por partes. ¿Cómo de importante es saber cómo nos alimentamos para saber el contexto social y sociocultural en el que nos encontramos en ese momento? Es decir, porque hablamos de la política, la geopolítica,
claro.
Pero ¿miramos realmente lo que estamos comiendo en ese momento,
claro,
para que nos dé información?
Para mí la comida lo es todo. O sea, podemos entender cómo es una cultura o cómo es una sociedad a través de lo que come. Y sobre todo a través de lo que comió. Ahora ya menos, en las sociedades europeas occidentales todos comemos lo mismo y entonces es verdad, somos indistinguibles, todos somos democracias occidentales, pero si rascamos un poquito detrás vemos al final cuál es nuestro origen, nuestra historia, nuestro clima, nuestra forma de vivir la fiesta, cómo nos relacionamos con los nuestros, con la familia, incluso las relaciones sexuales tienen mucho que ver con la comida y cada uno la vive de forma diferente en tanto come diferente.
Pues luego hablamos de ese,
vale,
tema. Claro, porque ahora, por ejemplo, nosotros estamos en España, pero podemos, a alguien le preguntas en qué consiste la comida china, más o menos nos equivocamos, pero podemos tener unas ideas, la comida japonesa, la comida mexicana, pero claro, en los años 40 tú le preguntabas qué comían los japoneses a alguien que vivía en España y no tenía absolutamente ni idea,
sí,
de cómo
es verdad,
se comía.
Es verdad. Yo estaba pensando al revés y antes lo estábamos hablando, antes hablábamos de cómo en España hasta los años 80... realmente no teníamos ningún tipo de cultura con respecto a lo que se comía y cuál era lo más rico en otros países. No teníamos ni idea de la comida mexicana, ni japonesa, ni china, ni siquiera las cercanas francesas, ni siquiera la italiana más allá de la pasta. Y de pronto, en poquísimos años, esas cocinas más o menos popularizadas han permeado en nuestra cultura gastronómica y estamos empezando a olvidar lo nuestro, ¿no? Ya antes estábamos hablando de que ya incluso ese tema de las lentejas, pues ya pocas veces hacemos lentejas, que era un plato cotidiano, las legumbres son un plato cotidiano en todas las mesas en España hasta los años 80, durante siglos. Y ahora ya no, ahora ya es más fácil y más normal que hagamos un plato de pasta, unos espaguetis, una pizza, incluso comida china que hemos comprado en el súper, antes que hacer unas lentejas normales con verduras, que era algo lo más normal de las cocinas. Sí,
de hecho, a veces yo me he encontrado con pacientes que me dicen, hay un restaurante donde ponen unas lentejas increíbles. Yo cuando veo un restaurante no se me ocurre comer lentejas, jamás, porque las lentejas las hago en casa. Es decir, claro, pero es verdad que todo este tipo de comida mucha gente ya la busca fuera porque no se está cocinando, porque no se está cocinando en casa. Vamos a hablar de la época de la posguerra, ¿no? Que creo que, por ejemplo, mis padres vivieron la posguerra y creo que ya a partir de los años 40, una cosa así, fue una época de mucha hambruna. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿realmente ahí hubo un cambio referente a lo que se comía antes, cuando llegó la posguerra? ¿Qué
sí,
fue lo que pasó?
Sí, yo iría más atrás. O sea, para un antropólogo iría más atrás. La posguerra es un síntoma en el que de pronto hubo una carestía que se había borrado un poquito en los años 20 o 30, pero en la posguerra se vuelven a repetir tópicos de alimentación que ya se habían vivido en España en el siglo XVII, XVIII, XIX, incluso más atrás. Eran periodos de hambruna en las que había mala agricultura y a veces no había para comer, en la que la gente, el 90% de la población muchas veces utilizaba recursos que le daba el campo, que podía ser la caza menuda o podían ser hierbas de temporada para complementar esa alimentación o fruta de temporada más o menos salvaje. Eso ocurrió de nuevo en la posguerra, ¿no? Revivió todo eso, revivimos una alimentación que se había dado en España en la Edad Media. Entonces, realmente, cuando hablamos con nuestros padres, nuestros abuelos, lo que nos estaban contando de qué se comía era lo que se comía en España en el siglo X, XII, XIII, XIV, XV.
Porque en el siglo XX, por ejemplo, en 1920 no se comía así.
En 1920 y 30 empezó a haber exportaciones de grano, de cereal barato a España, empezó a haber una cierta modernidad. Los valencianos empezaron a vender sus naranjas a Gran Bretaña y a Francia y hubo un cierto dinamismo en la alimentación. Entraron productos nuevos y hubo un pequeño periodo de bonanza.
¿Y todo eso desapareció?
Todo eso desapareció. Hubo, aparte de la guerra que despobló el campo y entonces muchos campos no se cultivaron, aparte hubo, es verdad que hubo una pertina sequía, hubo periodos de climas complicados, ¿no? Y realmente nos encontramos con una población que acaba de salir de una guerra y no tenía para comer. Y comía al final, pues, almortas o
legumbres, ¿no? O sea, a veces se comía cocido.
O legumbres todos los días, legumbres y legumbres con nada, o legumbres con alguna hierba. Y, por supuesto, la carne era algo anecdótico y como mucho era el cerdo ahumado, secado y nada más. Y como mucho, la suerte de los pueblos podían complementarla con alguna avecilla del campo, algún conejo y nada más. Y
entonces, claro, porque realmente habría una falta de proteína importante, ¿no?
Eso fue. Y, de hecho, si empiezas a hacer arqueología de todos los muchos o pocos estudios que había médicos, de enfermedades que tenía la gente entonces, primero, como estadístico, como antropólogo, me encuentro en esos años, aunque están más o menos disfrazados, y nos puede asombrar, hay un porcentaje de gente que los médicos de algunos lugares te cuentan o dicen que mueren de hambre. O sea, todavía hay gente que se moría de hambre en los años 40. Y luego un montón de avitaminosis, problemas que ancestralmente sí tenía algunas regiones en España, como bocio.
Es lo que te iba a preguntar por el bocio, ¿no?
Claro, en España, salvo en la costa, pues, por ejemplo, el consumo de pescado era un consumo, y todavía sigue siendo, por desgracia, en el interior, anecdótico, y apenas se comía en momentos de fiesta, o pescado de río que no tiene yodo, o si no, sardinas en salazón y poco más.
Claro, es que la única manera que había de poder comer pescado era que estuviera en conserva o que estuviera en salazón, que por eso el bacalao, ¿no?
Bacalao, sardinas y ya.
Y poco más.
Y si tienes la suerte que tienes un pueblo con río, pues truchas de río, peces de río, barbos, bogas y se acabó. Y claro, una alimentación muy pobre que, sin embargo, desde el punto de vista, bueno, pasan todas las culturas en las que hay de pronto carestía, que la imaginación humana es infinita y al final hacemos lo posible y imposible para que las legumbres, que son un plato que no sabe, un alimento que no sabe a nada y que es un plato áspero y que tiene muchos pellejos, mucha celulosa, pues no sepa rico añadiéndolo verduras o tocino ahumado o cosas que daban un poquito de sabor y de riqueza al paladar, para que eso no supiera de forma monótona tan mal, ¿no?
Y también me imagino que dependía también del tipo de trabajo que se hacía. Es decir, cuando antes se cultivaban las legumbres, se le ponía evidentemente chorizo, tocino, porque era un trabajo muy físico. Y también eso se ha ido perdiendo porque ahora ya estamos todo el rato sentados en una silla, la mayoría de los casos.
Es curioso el tema de las legumbres, pero el tema de las legumbres era que se empezaron a cultivar sobre todo de forma intensa en la época romana, aunque son legumbres, los guisantes sobre todo ya desde el neolítico se comían, pero se cultivaban legumbres sobre todo porque entonces no había abonos y la única forma de fijar nitrógeno al suelo era complementar, plantar el cereal enseguida
y a
la siguiente legumbres. Y entonces, claro, las legumbres había que comérselas fuera la que fuera.
Claro.
Y te las comías. Te las mal comías, que ahora todo el mundo, las judías, qué ricas.
Sí, pero cuando comes solamente eso durante todo
el
tiempo.
Eso es un horror. Es un...
Y para ellos, ¿qué era? Porque yo recuerdo, por ejemplo, que mi madre me decía que en Navidades, para Reyes, le traían una mandarina y un poquito de mazapán. Y que se lo iban comiendo tan lentamente que al final la mandarina se les ponía mala y el mazapán se quedaba duro como una piedra. Claro. Es decir, eso era como algo como súper excepcional.
Sí, durante mucho tiempo el regalo de Reyes, y también lo he escuchado en mi tierra, en Extremadura, el regalo de Reyes era una naranja. O sea, que los Reyes te dejaron una naranja, aparte de una muñeca de trapo, que solo te lo hacía tu madre, reina maga, sin que tú te dieras cuenta, pues era la máxima golosina. Porque el resto de dulces era, incluso el azúcar, era un lujo, se traficaba con azúcar, ¿no? Uh-huh. Contaba el otro día la historia de una mujer que en la posguerra se ganó la vida, lo cuento en historia, en una ruta, pues ahí haciendo extraperlo de café, penicilina y azúcar con Portugal, porque era un lujo. O sea, ahora el azúcar, nos parece que un kilo de azúcar que vale 2 euros, es una cosa muy tirada, entonces era verdaderamente un lujo importante, ¿no?
Sí, justo te iba a preguntar por el café en la zona de Extremadura, que ahí sí que se iba mucho a Portugal a comprar.
Claro.
Y ese café luego se consumía en las casas. O sea, había tradición de tomar, como nosotros ahora, ¿no?
Sí.
Que la mayoría de la gente se desayuna un café con leche por la mañana.
Mucho. Yo creo que había, iba a decir, adicción. A ver, la gente madrugaba, trabajaba duro y entonces el café tiene algo importante que es cafeína.
Total, que te ayuda a despertarte sí o sí.
Te despierta por la mañana. Pero claro, el café que se toma en Portugal y en esa zona de Salamanca y Extremadura es un café que a ojos de ahora es un café muy malo. Es un café hiper torrefactado con un montón de azúcar, casi quemado.
¿Era torrefactado en aquella
muy
época ya?
Muy torrefactado, o sea, muy quemado.
¿Y por qué lo hacían torrefacto?
Porque daba color. O sea, es importante el café.
Nunca pensé que sería natural, nunca que sería torrefacto.
Era muy torrefacto, era muy quemado. Uf. Precisamente porque al mezclarlo con leche... la única forma de que se viera que era café era que fuera hiper, hiper quemado. Y todavía hay tradición allí de tomar ese café, marca el camello y el cubano.
Cualquiera se toma eso ahora.
Que es un café negrísimo y era el café con el
y con
que,
urgencia segura, ¿no?
Y con urgencia segura.
Vamos
porque
a hablar
lo
de, los,
ahora y,
de los lácteos, porque yo recuerdo también que me han contado, ¿no? Nació una niña que no quería, que tenía dificultades para engancharse al pecho, entonces compramos una oveja, ¿no? O compramos una cabra. Sí. Eso también pasaba.
También pasaba. De hecho, ahora me están mandando amigos fotos, que yo pensaba que era un poco mito, pero siempre lo hemos hablado, y amigos sociólogos me están mandando fotos de principios de siglo, que siempre son cabras, con un bebé, y de pronto la mamá no tiene leche, y con el bebé, veías a la abuela poniendo el bebé, y el bebé está directamente
amamantando directamente
de la cabra. Que bueno, supongo que los bebés, los que no se morían y eran resistentes, al final presentaba muy bien. Pues mi madre es muy fuerte porque la alimentó una cabra, ¿no?
Pues sabes que la cabra tiene menos lactosa, entonces...
Pues a lo mejor era a lo mejor era más suave, ¿no?
Claro, la cabra es, dentro de los animales, la que menos lactosa tiene. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que es intolerante a la lactosa, que no tolera grandes cantidades de lactosa, pero la cabra la tolera súper bien. Entonces,
pues
a lo mejor va por ahí.
Eso era muy frecuente. Además, en esa zona, todo lo de Extremadura, sobre todo, era una zona donde había muchas cabras y entonces todos los derivados, el calostro de cabra, los quesos de cabra, era algo muy rico, ¿no?
Okay.
Y eso, me estoy acordando del primer estudio que hice, de los primeros que hice como investigador de mercado, fue uno sobre, era una marca de leches gallega, que el empresario avezado, tuvo la ocurrente idea que era de intentar vender una leche fresca entera. Entonces hicimos un test de producto con amas de casa, treintañeras, con grupos de discusión y probaban diferentes leches. Y claro, cuando todas empezaron a probar la leche entera...
No querían ni de broma.
Es que empezamos a ver las caras de ganas de vomitar. Esto no...
No me gusta, claro. Sabía demasiado lo que realmente debería.
Pero todas tenían el recuerdo de la infancia de lo rica que estaba la leche fresca. Entonces tenían esa memoria gustativa. Cuando mi abuela traía la lechería, la leche fresca, la nata que hacía. Pero cuando probaron ya con 30 años esa leche fresca, nadie... fue capaz de probar ni un sorbito.
Vale, solamente con el olor les echaba para
tan
atrás.
Tan grasosa y tan...
Claro. En aquella época no teníamos en las casas ninguna manera de poder conservar los alimentos, como mucho una fresquera en la que sacábamos algo allí, ¿no? Yo vivía en una casa que tenía fresquera y la verdad que realmente era muy práctico sacar allí alguna cosa que tenías. Pero claro, de repente cuando aparecieron las neveras en casa, la manera de poder conservar, me imagino que todo aquello cambió muchísimo.
Que eso fue antes de ayer. O sea, realmente el boom del frigorífico en España empezó empezó en los 60 y fue porque pues, las grandes marcas norteamericanas que tenían un montón de excedentes de neveras que ya estaban fuera de moda, pues
o sea, nos trajeron lo que no
empezaron
valía.
A buscar países donde podían vender esas neveras que ya no estaban de moda, que eran muy antiguas, que eran de los años 40, y empezaron a vendernos esas neveras de los años 40 americanas, que era la máxima sofisticación aquí en España. Y tener una nevera era un auténtico lujo porque era, claro, puedes guardar la fresquera, no podía conservar.
Claro, estamos productos. Hablando de neveras que el congelador era minúsculo, nada. Y que encima la capacidad de congelar era nada, o sea, se podía conservar
eso es,
muy poquito tiempo.
Refrescar. Eso es. Considerando, claro, que nosotros no somos Alemania, que aquí en España hace 40 grados a la sombra a mitad del año, hace mucho calor de Madrid para abajo, y es verdad que no tenías capacidad para mantener y conservar casi nada.
¿Y se utilizaban, por ejemplo, placas de hielo? Se me ocurre, para
mucho,
poder...
Sí. Sí, de ¿no? hecho, por ejemplo, bueno, yo he visto fábricas de hielo que te vendían barras de hielo y neveras forradas de corcho al cornoque, es decir, cajones forrados de corcho al cornoque en el que tú metías una barra de hielo para conservar ahí más o menos 5 o 6 grados bajo cero, hasta también en los años 70 en las zonas rurales de España. O sea, eso era muy frecuente, muy normal. Uh-huh.
Y luego ya llegaron las neveras y de repente aparecieron los combis, que ya de repente empezamos a tener congeladores muy grandes que nos permiten tener alimentos, claro, varios meses
las
congelados.
Tres estrellas, el lujísimo de las cuatro estrellas,
eso fue la revolución.
14 grados bajo cero era como maravilla.
¿Pero qué es esto?
Y entraron en el mundo de los congelados, que también fue una revolución. Claro. Y toda la polémica de la ama de casa, de los compradores, si eran mejores o peores el pescado congelado o no. Las verduras congeladas.
¿Y cómo hicieron para introducir? Claro, porque ¿cómo hicieron para introducir en el mercado este tipo de alimentos?
Pues la verdad es que entraron muy bien. O sea, mi experiencia como investigador fue que cualquier producto novedoso que significaba modernidad entró. Y el consumidor, la consumidora española, aceptaba todo, incluso aceptaba cosas que ahora nos parecen increíbles, ¿no? Tenía un Jesús Ibáñez, que fue el pionero de la investigación de mercado en España, nos contaba cómo él hizo el primer trabajo de introducir las sopas Maggi, las sopas de sobre Maggi. Cuando él vio la sopa de sobre Maggi, que era una sopa deshidratada, dijo, esto en España jamás se va a vender, esto es una porquería. Y se asombró porque el primer grupo que hizo, pues las amas de casa se sintieron maravilladas porque de pronto tenían una sopa en la que en 5 minutos tenías el sopa para toda la familia.
Pero antes utilizábamos el hueso para conseguir ese umami y ahora de repente aparecía una pastilla que echabas y
claro,
le daba...
Pues eso fue,
realmente eras
pues
sal
eso fue,
pura prácticamente.
Pues eso fue maravilloso y de pronto la madre de casa asumió como algo, como una modernidad.
¿No te imaginabas no poder utilizar eso para tus guisos?
Pues eso es.
En vez de utilizar
es.
La punta de jamón.
Eso
menudo
es,
atraso.
Eso es. Y igual los congelados, de pronto los congelados, guisantes congelados, pescado congelado, pues lo asumieron como una modernidad y enseguida se quitaron de encima todos los alimentos que olían o sonaban como algo anticuado.
Claro, me imagino que ahí también tuvieron que cambiar los establecimientos, es decir, un establecimiento en el que ya se va a vender un pescado congelado también tiene que tener grandes neveras, un poco, ¿no?
Claro.
Ahí es cuando aparecieron las grandes superficies.
Claro, si en los años 40, sobre todo en Estados Unidos, fue el boom de las grandes superficies, los grandes supermercados, en España igual no entraron hasta los años 70 y 80 de forma masiva, ¿no? Y también fue una revolución en los hábitos de compra de los españoles y las españolas, porque la compra ya pudo ser por fin semanal y no diaria, ¿no?
Claro.
Con lo que implicaba que ahora la
gente podía conservarlo.
Y lo que implicaba era hacer colas, ¿cierto? Hacías colas en la carnicería, en la panadería.
Bueno, es que era un trabajo, realmente te tenías que dedicar solamente a eso. Pero tú imagínate que alguien de los años 40 le dijeras, mira, vas a ir a una gran superficie donde vas a llevar un carrito y vas a poder añadir todo lo que quieras o todo lo que necesites y luego vas a pasar por casa y por caja lo vas a pagar y vas a tener un sitio en casa donde lo vas a poder conservar.
Pues las amas de casa y los españoles y españolas lo veían en el cine con mucha frecuencia en el Nodo, veían las casas americanas y las cocinas americanas y claro, estaban viendo... El futuro marciano, estaban viendo como un tiempo remoto que todo el mundo deseaba acceder, pero solo estaban viendo en los años 40, en esa posguerra estaban viendo esa modernidad que en España ni por asomo
no estábamos
viviendo.
Esas. ¿Y qué pasó también, por ejemplo, cuando llegaron utensilios como la olla express, ¿no? Que de repente ya ese puchero que se ponía desde por la mañana desapareció y de repente las madres se vieron muy liberadas porque en media hora podían tener más o menos un cocido hecho.
Claro, pero tuvieron que hasta ese momento... Sobre todo una, aprendía de sus abuelas a cómo cocinar, a los tiempos, a los remojos, a cómo hacer las cosas. Y la olla y el resto de utensilios que vendían después planteó que había que estudiar, que había que aprender, que era diferente todo.
Que no tenía nada que ver.
Que podía pasarse y de pronto convertir aquello en un puré infame o podían quemarse.
Claro.
O
algo peligroso incluso.
Y entonces aparecieron, aunque había la referencia, siempre hubo libros de cocina, pero aparecieron libros de cocina de otra forma para que la ama de casa o la cocinera o el cocinero aprendieran a utilizar ese tipo de herramientas. Utensilios tan sofisticados.
Claro que para ella sería. Yo recuerdo haberme ido de vacaciones con mis padres con la olla en el coche. O sea, formaba parte de. O sea, te ibas a una casa a la playa que alquilabas y la olla venía.
Sí.
Es decir, era como no te vas a llevar la olla, sí. ¿no? Era algo como imprescindible.
Eran utensilios aspiracionales que no eran baratos y entonces incluso algunos se compraban con letras a plazo porque no era suficiente, no tenían dinero para comprar una olla entera, una olla de una vez. Y bueno, ahí las primeras ollas eran alemanas y enseguida la industria vasca vio que ahí tenía un filón y luego ya casi todas las ollas han sido, hasta antes de ayer, han sido vascas.
¿Ah, sí?
La siderurgia vasca, que hacía ollas muy buenas,
no sabía.
Estupendas, y aún se mantienen y aún vemos algunas ollas.
Qué bueno. ¿Y algún otro utensilio que llegara a las cocinas y que de repente lo revolucionara por completo?
Todo lo eléctrico.
Porque yo no quiero entrar en el microondas, pero ¿en qué momento llegó ese aparato que no sirve nada más que para calentar la leche? Sí. Yo ni siquiera tengo. ¿Cuándo entró eso en casa?
Sí, pues entró. Yo hice un estudio sobre microondas Moulinex en el año 87, pero yo al final, bueno, llegó un momento en el que se vendía todo tipo de aparatejos, pero para mí el aparato maravilloso en el que entró la cocina al margen de la olla express fue la batidora de mano.
Bueno, claro.
Porque
pero no la de darle así vueltas y que es una varilla que se mueve.
Mi abuela tenía una de darle vueltas.
Claro,
para
no te refieres a aquello de para hacer la mayonesa, eléctrica. La batidora eléctrica.
Eso, la batidora eléctrica, las batidoras Braun, bueno, alemanas, bueno, holandesas,
fue increíble,
pues aquello,
¿no?
Era una revolución. Por muchos motivos, no solamente para hacer la mayonesa, sino porque permitía hacer algo muy fácil para personas enfermas, sobre todo para niños, que era
hacer purés
que los niños se tragasen. Porque hasta ese momento con el pasapurés, porque aquello era grumoso,
totalmente,
los niños
totalmente.
Se lo escupían, y en cambio con la batidora podía hacer un puré finísimo, que el niño se comía, incluso se lo podía tomar en un biberón.
¡Qué revolucionario!
Y eso fue una revolución. Algo tan fácil como poner un motor eléctrico que se había inventado un siglo antes, pues unas palitas y algo que permitiese triturar en un vaso más o menos grande cualquier cosa que le echases, ¿no?
Que se podía triturar. Claro, y por ejemplo, ¿qué pasó? Porque al principio las cocinas eran de gas, porque yo recuerdo incluso los hornos de gas, que los encendías con una cerilla y que aquello, oye, los bizcochos ahí subían muchísimo.
Sí.
Luego de repente la gente, el gas ya era como algo, bueno, era un atraso, era algo peligroso, y empezamos a utilizar vitrocerámicas, inducción, de repente todas las baterías que teníamos ya no servían, y ahora otra vez lo que es guay es tener gas.
Sí, bueno, el gas entró antes de ayer, las cocinas eran de leña, la cocina económica, que era una cocina de leña de carbón, se utilizaba también, se utilizó hasta los años 60. Entró luego el gas, que fue una modernidad, que permitía una cocina limpia. La historia de la publicidad en España está llena de cocinas de gas, con horno de gas. Y luego ya entró la cocina eléctrica, no la vitrocerámica, que era de resistencia.
Ah, sí, es verdad.
También duró un tiempo, y la vitro, también decía antes de ayer, la vitro casi es del siglo XXI, cuando entró ya el tema de las inducciones. Y la vuelta a la cocina de gas es una vuelta, bueno, casi una resistencia, ¿no? De pronto a buscar lo auténtico, que se vea la llama, que dicen los cocineros que no es cierto, porque ahora mismo hay inducciones que van súper turbo y que te quema, te achicharra lo que pongas si realmente quieres.
Sí, ahí cuidado con alguna inducción.
Eso,
que
pones algo y te quemas ya. Pero la gente tiene el mito de que el gas cocina mejor porque alcanza más rápido alta temperatura, cosa que no es cierto, ¿no?
Total.
Y ahora con el tema de los apagones y de pronto hemos
todo el mundo está intentando comprar gas.
Queremos gas porque de pronto cuando llegue el apocalipsis y no exista la electricidad y volvemos a la edad del hierro, necesitaremos gas.
Nos veo a todos en la terraza ahí con un infernillo. ¿Y cómo ha cambiado, por ejemplo, la manera de cocinar? Es decir, por ejemplo, yo recuerdo cuando era pequeña que era bastante común tener freidoras, ¿no? Se freía bastante con aceite y todo eso ya ha cambiado. Es decir, ahora vamos hacia algo más a la plancha, o ahora, por ejemplo, han llegado las freidoras de aire.
Sí.
O sea, ese consumo de aceite que se hacía
hay
antes,
mucha culpa
todo eso ha cambiado.
Mucha culpa habéis tenido los nutricionistas y la gente que busca, bueno, ese tema, de pronto, estoy gordo, me siento gordo, y entonces de pronto, yo que soy fritanguero, que la fritanga me encanta, pues de pronto que...
Voy a hacer aquí apología a la fritanga.
Que se haya mal, de pronto, el otro día mi hijo me hizo unas alitas de pollo fritas, pero no fritas, porque eran el air fryer sin gota de aceite, y era ahí que esto está como un poco
Estaban
seco.
Estaban buenas.
Está como un poco seco, yo que me gustan mis alitas grasosas. Y sí, se ha perdido prácticamente la cultura de la fritanga, que era también una cultura de Madrid para abajo intensa, pues cada vez se utiliza menos aceite para freír. Eso es verdad.
¿Y la calidad del aceite ha cambiado?
En la calidad del aceite ahora es altísimo. Por una razón muy sencilla. Antes las almaceras eran primitivas y se conservaba la aceituna bastante tiempo hasta que se molturaba. Y entonces fermentaba, daba índice de aceite muy alto y el aceite era bastante... Y se filtraba mal y el aceite era bastante malo. Y el aceite de cualquier almazara, de cualquier lugar de España, es un aceite exquisito. Y por mucho que digan y que digamos, es un aceite, en comparación con otros países, baratísimo.
Bueno, ahora ha bajado sí, bastante, porque hemos llegado a ver el litro casi a 10 euros.
Bueno, sí, pero podías encontrar un aceite de buena calidad de 6, 7, con 7 euros y te movías. La verdad. Ya está. Muy barato, el aceite es muy barato. Bueno, solo hace falta moverse a otros países.
Porque somos grandes productores, es decir, si nosotros no tenemos la materia prima esta barata, evidentemente sí, en Estados Unidos el aceite va a ser sí, mucho más caro. Y ahora lo van a tener todavía más caro. Sí.
Bueno, solamente de pronto hizo cortocircuito en mi cerebro este verano en Noruega, cuando de pronto vi, tenía la referencia del litro de aceite en España a esos 7 euros entonces, y vi que en Noruega se vendía a menos de 7 euros el litro de aceite español. Y dije, ¿qué ha pasado
¿Qué
aquí?
Ha pasado? O sea, ¿quién
está traficando con aceite?
Después de este viaje que hemos hecho un poco, ¿no?, hacia cómo han ido cambiando nuestros gustos y nuestras costumbres,
sí,
¿cuál es el futuro?
Buf. Pues yo,
¿qué nos viene?
Yo soy pesimista.
Yo también soy muy pesimista.
Yo soy pesimista. Y de pronto cuando alguien como el señor Mercadona, que hace un montón de estudios de mercado, dice que el futuro, su futuro, el futuro de Mercadona va a ser...
¿Cocinas, casas sin cocina?
Lo precocinado y casas sin cocinas. Y yo lo estoy viendo. Tengo dos hijos. Un hijo que sí cocina, que debe ser una minoría minoritaria por la edad que tiene. Y otro hijo que no cocina o que cocina de forma muy básica. Uh-huh. Y sobre todo porque a pesar de que veamos en Instagram y otras redes sociales la moda de los Instagramers y lo mucho que cocinan y lo bien que cocinan y lo bien que salen los platos en las fotografías, realmente en la vida cotidiana de la familia media española cocinar
muy poco.
Es muy poco. Uh-huh. Y basta mirar lo que la gente tiene en las neveras, que es la forma más... que una vez hicimos ese estudio hace bastantes años. Claro, hasta ahora nos fiamos de las encuestas y hacíamos encuestas. Y una vez a alguien se le ocurrió, sí, vamos a hacer encuesta, pero vamos a complementar la encuesta y vamos a hacer una supervisión para ver qué tiene la gente en su despensa y en la nevera. Claro, de pronto descubrimos que la gente mentía absolutamente y lo que tenía en sus neveras y sus cocinas en nada se parecía. Se te decía, no, yo ofrezco muchas verduras, mucha tal.
No tenía nada que ver.
A sus neveras y en sus neveras y en sus pequeños almacenes caseros no tenía en sus... No tenían lo que estaban diciendo.
Bueno, eso pasa. O sea, hace yo creo que eso años, lo que nos está indicando, igual que me pasa a mí en la consulta cuando le preguntas a la gente, ¿qué comes? Todos comen fenomenal muchas veces y dices, a ver, hay aquí algo que no me cuadra. Es decir, si tú comes por la mañana una rebanada de pan con no sé qué, una fruta, tal, no estarías como estás, tus analíticas no estarían como estás. Evidentemente, algo está fallando. Es decir, yo creo que la gente por lo menos tiene la idea de lo que debería de tener en la nevera para hacerlo bien y otra cosa es que luego lo haga. No, creo que va un poco por ahí.
Sí. Y en eso ha cambiado claramente, yo también lo veo en las últimas generaciones. Claro, todo es educativo, el gusto se educa. Si hemos educado a una generación en el gusto a algo que sabe muy grasoso, muy proteínico,
bueno,
muy intenso.
Bueno, es que es muy palatable,
muy dulce, al final vas a buscar alimentos que tienen esa tendencia, sea una salchicha hiperprocesada o sea una empanadilla patatín o un pan patatón. Y has perdido el gusto por esos alimentos que a veces tienen un gusto acre, a veces amargo, a veces soso, a veces verde.
Y a veces, por ejemplo, en el plato se veía realmente que era un animal, que yo también me he encontrado con eso, ¿no? Es como el pescado, por favor, que esté limpio, que solamente sea el lomo, que no se vea...
También.
Vamos, que puede ser pescado como puede ser cualquier otra
también,
cosa.
También, eso también ha cambiado, claramente. Claro, yo vengo de una cultura rural en la que a mi abuela le regalaban los pollos, que no eran pollos pequeños, eran gallos, pollos grandes, que corrían por la cocina, que pues había que sacrificarlos, pelarlos, meterlos en agua para quitar las plumas. Y pues el otro día, hace poco tiempo, escuchaba una entrevista al Zuckerberg, al de Facebook, decía, claro, la mejor forma de que la gente reduzca el consumo de carne es como hago yo. Y es que en mi familia, no sé si es verdad, nosotros matamos los animales que nos comemos. Y claro, cuando tienes que matar un pollo en tu casa, claro, pues matas pocos pollos, total, porque matar un pollo es un asco.
Pues imagínate a alguien meterle una matanza, ¿no?
Y eso, una matanza, imagínate. Desde que llega un cerdo vivo que tiene ojitos hasta que ves un filete, pues pasan muchos pasos.
O cómo se hacen unas salchichas o un chorizo.
Que nos olvidamos. Y como nos olvidamos, pues no nos importa. Pero si lo tuviéramos que ver, pues se reduciría drásticamente el consumo de proteína animal en España y en el mundo de forma radical.
Para terminar, Ramón, ¿qué crees que podríamos hacer un poco tú desde el punto de vista de la antropología, yo desde el punto de vista de la nutrición, para que esto no se nos vaya de las manos?
Pues dar a la comida algo, un valor, que es el valor que tenía para nuestras abuelas. Y era el valor... Comer era muy importante, era un acto social, era importante festejar y comer con tu familia y era muy importante.
Eso se sigue haciendo, yo creo, lo de festejar se está haciendo, pero claro, sí, no se va a un sitio.
Sí, pero
no
se pone un
no se
incluso con errores o no errores, la gente comía primero porque una fiesta era un gusto, gustaba comer y luego porque tenían el chip de que comer te nutría. a veces a lo mejor había equivocaciones y errores, ¿no? Pero tenía, las abuelas tenían el chip de que el niño comiera porque tenía que crecer, que comiera porque tenía que estar sano. Eso un poco lo hemos perdido. Ahora estamos en la diversión, en lo bonito, en la innovación. Y luego, siempre lo digo, en la época de mis abuelas, el 70% de la renta familiar se gastaba en comida, que es una burrada. Es decir, lo que ahora te gastas es la hipoteca, te lo gastas
en comer.
Y
lo que te iba a decir, ahora lo estamos gastando en vivienda.
Y ahora nos gastamos, pues los últimos estudios del ministerio, no llega al 15%.
¿En serio? ¿Solo?
El 15% de la renta familiar, claro, depende. Si ganas mucho dinero, el 15% puede ser mucho dinero. Vale. Pero hablando de una media, el 15% de la renta familiar es... que realmente nos estábamos gastando muy poco en comer.
Muy poco.
Y sin embargo la gente tiene en la cabeza el chip de que la comida es carísima y que nos gastamos muchísimo en comer. No es cierto. O sea, ahí está el dato. No es un tema opinable, es un tema real.
Vale. Pues eso sí que me sorprende, porque entonces fíjate, si no compraran alimentos ultraprocesados y ya precocinados, claro, y realmente cocinaran en casa, claro, ¿no? Hicieran legumbres o hicieran arroz, pasta con proteína, claro, ahorrarían muchísimo más.
Claro. Bueno, sobre todo ahorrarías en salud, pero sobre todo si estás gastando un 14% de la renta familiar, si te gastases un 20%, pues estarías comiendo alimentos de mucha calidad, muy ricos, bien pensados, y no tendrías el chip de comer barato, que ahora la gente, mucha gente tiene, como tienes el chip de que la comida es cara, comes barato, y comer barato en España y en el resto de países desarrollados es comer mal, porque son los alimentos ultraprocesados que son los baratos, lo único que es barato es esa comida basura, que hay que llamarla como es basura.
Claro, y de hecho, por ejemplo, yo en la consulta estoy viendo patologías que no veía antes, nada, por ejemplo, una diabetes tipo 2, que la podías ver a partir de 50-60, pues la estoy viendo en gente de 20-25 años. Y ya estamos hablando de una patología importante.
Claro, y es de dónde viene. Pues yo lucharía por eso, por convertir la comida en algo importante.
En un ritual.
En un ritual. Y tanto la comida como algo que se está perdiendo, que si está en extinción, que es dedicar tiempo, un tiempo de tu vida, a cocinar esa comida. Y a saber cómo cocinarla de forma adecuada, rica, apetecible.
Ir a la compra, saber hacer una buena compra.
Y que eso la gente no lo considere, que lo considera todo el mundo, el 80%, perder el tiempo. Entonces, no puedo perder el tiempo cocinando, no puedo perder el tiempo.
Esa frase yo la oigo mucho.
Perder el tiempo comprando, porque pierdo mucho tiempo. Y entonces, bueno, si consideras que eso es perder el tiempo, cuando tengas eso, una patología, una enfermedad, te das cuenta que el tiempo...
Lo tenías que haber invertido mejor.
Eso es.
Pues gracias, Ramón, por este viaje que hemos hecho a lo largo de la historia de la comida en España. Y bueno, yo creo que nos quedamos con muchísimas cosas. Bueno, gracias por haber venido a Como
Pues
Gomes.
Muchas gracias y bueno, nos vemos en los mercados.
Nos vemos en los mercados.
Durante siglos, la proteína fue un bien escaso y muy valorado. Las grasas, más que un enemigo, eran una aliada, es decir, ayudaba a sobrellevar el frío, el hambre y los trabajos físicos intensos. Pero el contexto ha cambiado. Hoy, con menos actividad física y más acceso a los alimentos, no necesitamos tanta grasa. Aunque la sigamos consumiendo como si, no sé, labrásemos 12 horas en el campo. Lo que sigue siendo esencial, y a veces nos olvidamos, es la proteína. Porque la proteína no solo sirve para desarrollar el músculo. Las proteínas forman parte de nuestras hormonas, nuestras enzimas y también, por ejemplo, de nuestros anticuerpos. Participan en casi todos los procesos vitales del cuerpo. Y para que cumplan bien su función, necesitamos que contengan todos los aminoácidos esenciales, de los que ya os he hablado muchas veces, que son 9, y que solamente podemos obtener a través de la alimentación. Las fuentes animales suelen contenerlos prácticamente todas. Los vegetales no siempre. Entonces aquí viene lo interesante. ¿Cómo combinamos los alimentos? Por ejemplo, una legumbre con un cereal, o un hummus con un poco de pan de pita, o un arroz con judías, conseguimos que la proteína sea completa. Comer bien no solo es cuestión de ingredientes, sino de equilibrio, de saber combinar, como hacían antes, sin saber bioquímica, pero con mucho sentido común. Espero que os haya gustado este episodio y nos escuchamos en el siguiente.
¿Cómo comes? Con Ángela Quintas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.